El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Atienza. Bienvenido, bienvenida a este espacio de radio en el que hablamos de formación, de talento, de proyectos, de tecnología y de todo lo que sucede que es maravilloso en el polo de contenidos digitales. La semana pasada hablábamos de esa cita, de ese Foro Tecnológico Internacional Cultura y Museos, el CM Málaga. Te contaba que había una nutrida presencia de empresas del polo de contenidos digitales. ¿Para qué? Bueno, pues para ofrecer propuestas tecnológicas al mundo de los museos y los espacios culturales. Mira, empresas como Murciélagos Málaga, muy curiosa, un día ya hablamos de ella, estamos por invitarlos otra vez porque la verdad es que tienen muchos que contar. We Are Mixed Reality, Artemia, VR Studio, XRIC, Novelingo, OVO. Y la que vamos a abordar en el día de hoy es EasyChatBot. Me voy a quedar con esta última porque han presentado en el CM Málaga una demo inmersiva, unas gafas de realidad virtual de cuadros de Picasso. Oye, dándole otra vueltecita de tuerca, ¿no?, al mundo tecnológico para que podamos disfrutar de nuestro artista más universal. Mira, Guillermo Rubí es responsable de EasyChatBot. Lo tengo al otro lado del teléfono, tengo ganas de hablar con él. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, amigo.
Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Bueno, yo estoy un poco flipándolo en colores porque yo sé que os dedicáis a muchas cosas en EasyChatBot. A mí me sorprendió cuando dice, oye, es que tienen como un proyecto de una demo inmersiva con cuadros de Picasso. Digo, estos chiquillos, oye, aburrir no os aburrís, ¿no?, ahí en EasyChatBot.
No, desde luego que no. Ahora mismo estamos en temporada alta porque nos dedicamos a la inteligencia artificial y ponemos máquinas a responder con inteligencia artificial, normalmente por teléfono, porque hace unos meses ya tuvimos otra entrevista y dijimos nuestra sección de teléfono. Ahora mismo tenemos 6 millones de llamadas al día atendidas automáticamente con inteligencia artificial.
Ahora vamos a entrar en eso porque la verdad que es muy curioso, ¿no? Cuando uno llama una centralita a ver cómo funciona. Bueno, pues gente como Guillermo son los encargados de construir esas centralitas y esos sistemas para que podamos ser atendidos gracias a la inteligencia artificial. Pero si te parece vamos a comenzar hablando de este proyecto, de esta demo inmersiva. Uh-huh. ¿Cuál ha sido vuestra propuesta en CM Málaga?
Pues hemos hecho un museo en realidad virtual, ¿vale? Que es una muestra para demostrar que es muy sencillo tener tu propio museo en realidad virtual. Así que hemos puesto obras de Picasso y de Velázquez que tú puedes visitar y le hemos puesto un efectillo especial, ¿vale? Que es en relieve. Las obras de toda la vida de estos grandes artistas, tú te puedes acercar y las ves en relieve. Pero en realidad era una muestra porque podemos, digamos, descolgar esos cuadros virtuales y poner los cuadros de otros artistas cualquiera. Ajá. Hasta ahora era muy complicado hacer un museo en realidad virtual, pero con la tecnología que acabamos de hacer, pues es muy sencillo, es descolgar los cuadros y poner otros nuevos.
Ajá, oye, esa es una buena idea, es un buen concepto, te lo habrán dicho ya seguramente alguna vez, ¿para qué vas a ir andando por un museo si la realidad virtual te permite descolgar un cuadro, poner otro y contemplarlo? Oye, tenéis, porque claro, a mí me han dicho, no, es que hay obras de Picasso, ¿habéis centrado sobre todo en este artista? Quiero decir, ¿y por qué?
Bueno, hemos centrado en los dos, tanto Picasso como Velázquez. Uno de los principales motivos es por los derechos de autor. Ya podemos utilizarlos, no podemos utilizar un artista más reciente. Y además, pues Picasso, por ejemplo, es de Málaga y estamos en Málaga, así que es más representativo para nosotros.
Sí, señor. Oye, ¿y cómo y cuál fue el motivo? Quiero decir, porque dices tú, queríamos demostrar que se puede hacer un museo de manera fácil a través de realidad virtual. ¿Cómo llega el chispazo, cómo llega la idea y empezáis a trabajar en este asunto?
Bueno, porque nosotros nos dedicamos a la inteligencia artificial multicanal, ¿vale? Como he dicho antes, nuestro fuerte es el teléfono, pero también entramos en realidad virtual, en WhatsApp, o sea, nuestros sistemas responden automáticamente en WhatsApp. Y nos faltaba la demostración para realidad virtual. Mm-hmm. Dentro de la realidad virtual, cuando entras, hay un robot que te acompaña y te va explicando los cuadros y tú le puedes hacer preguntas, y, pero preguntas de todo tipo, y te va respondiendo en tiempo real.
Ajá. O sea, cualquier curiosidad que tengas sobre la obra.
Eso es. Sobre la obra o sobre cualquier cosa, pero especialmente sobre la obra. Hemos cargado información especial de los artistas y de las obras que están expuestas en ese museo.
¡Qué chulo! Oye, ¿y eso de relieve cómo es? ¿Qué sensación tiene uno ver un cuadro en relieve?
Pues tú ves el cuadro de toda la vida que es plano, ¿no? Por ejemplo, hay cuadros que son paisajes. Pues se ve el paisaje con una profundidad mucho más al fondo que los personajes principales. ¿Vale? Y es un efecto bastante curioso, que además se aprecia mucho más en realidad virtual, porque tú te pasas alrededor del cuadro y vas viendo ese efecto de profundidad bastante fuerte, y por eso causa esa sensación especial.
Oye, ¿cuánto se tarda en desarrollar una cosita como esta, una demo como esta?
Pues hemos tardado cerca de 4 meses en hacerlo, ¿vale? En cambiar los cuadros tardamos ahora menos de una semana. Así que es mucho más sencillo, mucho más fácil.
O sea, en cambiar la exposición tardáis poco.
Eso es. Ahora ya está al alcance de mucha gente. Antes era prohibitivo tener tu propio museo en realidad virtual.
A ver, te voy a trasladar una pregunta que probablemente se esté haciendo más de un oyente, yo me la estoy haciendo. ¿Yo esto puedo, cómo puedo disfrutarlo? Es decir, ¿hay alguna manera? ¿Están abiertos? ¿Yo puedo entrar en alguna web? ¿Hay alguna especie de aplicación, de herramienta para poder verlo?
Pues lo vamos a colgar, además de forma gratuita, este museo que hemos hecho, lo vamos a dejar público, ¿vale? Para que la gente se lo pueda descargar en sus gafas y pueda interactuar con él. El servicio que cobramos es la colgar tus cuadros, por así decirlo. Ajá. O sea, es la personalización.
Vale. O sea que, pero dais uno de muestra.
Eso es.
O sea que la versión gratuita te incluye uno de muestra.
Eso es. Ajá. Vale, está pensado esto como complemento para los museos reales. ¿Vale? Hay artistas que exponen algún cuadro en un museo, ¿vale? No pueden exponerlos todos porque los museos tienen espacio limitado. Y pueden exponer el resto de sus obras en realidad virtual. Y en el propio museo, pues es un servicio extra que puedes entrar con las gafas a ese otro museo de realidad virtual para ver el resto de cuadros del artista.
Mm-hmm. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia en el CM Málaga? Quiero decir, ¿se han interesado por esto? ¿Ha sorprendido? ¿Qué sensación ha dejado?
Pues sí, han tenido bastante interés. Lo ha probado mucha gente, a todos les ha encantado y ha generado bastante interés. Tenemos bastantes contactos, nos llevamos bastantes contactos para ponerlo en marcha.
Y seguramente que alguien que os haya pedido algo a la carta, quiere decir, oye, aparte de esto, ¿se puede hacer esta cosita más? ¿Se puede rizar el rizo de esta manera? Y a partir
eso
de ahí,
es.
A poneros a pensar, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues ese es el proyecto que ha presentado Easy Chatbot dentro del CM Málaga, de ese Foro Tecnológico Internacional Cultura y Museos, que se ha celebrado en el FICMA, aquí en nuestra capital. Esa demo inmersiva a través de unas gafas VR, de realidad virtual, de cuadros de Picasso, pero que se pueden ir cambiando los cuadros y te permite ver la obra en relieve y como si estuviera, bueno, una experiencia totalmente inmersiva. Y comenzaba Guillermo apostando fuerte, porque claro, Easy Chatbot tiene otras líneas de desarrollo. Ellos se dedican, como bien ha explicado Guillermo, al tema de cuando tú llamas a una centralita o a un chat, interactúas, pues gracias a la inteligencia artificial, automáticamente un bot pues te puede ir respondiendo y te puede ir solucionando tu problema. Con esto ya lleváis bastante tiempo, ¿no, Guillermo? Con esta línea de desarrollo.
Pues empezamos hace ya, bueno, pues desde poco después de la pandemia. O sea, somos una empresa post-pandémica.
Pero con la idea en la pandemia, ¿o vino también? O
Bueno, la teníamos de antes.
Ah, vale.
Gracias al parón de la pandemia, pues nos pusimos, encontramos el tiempo para poder desarrollar esto. Y luego llegó la fiebre de la inteligencia artificial. Nosotros ya estábamos preparados para eso, así que tenemos ventaja, por así decirlo. Y bueno, tenemos clientes en Brasil, en México están saliendo, en Argentina, Y nuestro objetivo realmente es ir a Estados Unidos, pero como nos están saliendo tantos clientes en tantas partes, nos están retrasando. Pero hay una fiebre ahora mismo, estamos en pues en lo alto de la inteligencia artificial.
Oye, decía 6 millones de llamadas diarias. ¿Gestionáis?
Eso es. Tenemos una red de centralitas y bases de datos, bueno, un montón de servidores en la nube funcionando a tope, casi al límite
de lo que da la máquina, ¿no? El servidor, prácticamente. Guillermo, ¿y cómo funciona este sistema? Es decir, para que podamos ver un ejemplo práctico, soy un usuario y contacto con una empresa. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa ahí?
Vale, pues mira, uno de los servicios estrella es, por ejemplo, para agendar. Ajá. Por ejemplo, empresas que gestionan instalaciones deportivas. Pues tú puedes decirle, mira, quiero reservar una pista de tenis para mañana. Pues la inteligencia artificial te dice todos los huecos y la reservas todo automático, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin tener que esperar nada. ¿Vale? Eso es una de las aplicaciones. Hay otras aplicaciones que automatizan procesos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos clientes que tienen su propio CRM, que es un sistema de fichas, ¿vale? Donde apuntan pues el nombre, apellido de sus clientes y tienen el CRM de su cliente a la vez, ¿vale? Mm. Pues tienen personas que se dedican a copiar nombre de un programa y pegar nombre en el otro programa. Copiar apellido, pegar apellido. Nosotros tenemos una araña web que hace eso automáticamente. Entonces, esa persona que está frustrada porque es un trabajo muy repetitivo, ya se ha liberado y está haciendo otras cosas más productivas. Uh-huh. Entonces, están encantados con nosotros.
Oye, yo creo que acabas de dar una clave importante. Acabas de comentar algo que no es baladí, porque muchos creen que la inteligencia artificial se habla de que va a acabar con muchos puestos de trabajo, nos van a sustituir. Quizás nos quiten de los trabajos más arduos, ¿no? Es decir, de esos trabajos que nos entretienen mucho, que no son muy productivos, aunque son necesarios, pero que nos quitan tiempo de hacer otras cosas que quizás pues pueden resultar más productivas.
Eso es. Estamos en un punto de inflexión importante, como ocurrió con la revolución industrial en su día. Y es verdad que cuando llegó la máquina de vapor, pues había mucha gente y muchos niños que trabajaban en telares, ¿vale? Y se hizo automático. Entonces, digamos que destruyó esos puestos de trabajo, pero a cambio creó muchas otras oportunidades. Pasó con el ferrocarril. Antes, para ir al lejano oeste, te tenías que arriesgar tu vida. Solamente los ricos podían hacerlo. Lo tenías que vender todo y contratar a un guía profesional que costaba mucho dinero, contratar caballos, carrozas, y para empezar en otro sitio de nuevas. Vale, pues llegó el ferrocarril y democratizó eso. Algo que solamente podían hacer los ricos, pues lo podía hacer todo el mundo y creó una industria nueva, el turismo. ¿Vale? Claro. España vive hoy en día del turismo. O sea que al final se crean muchos más puestos de trabajo de los que se destruyen. Y además, la experiencia que estamos teniendo con nuestros clientes, no se destruyen puestos de trabajo. Esas personas se utilizan, que hacían esos trabajos que eran tediosos, pues se utilizan para hacer cosas útiles y mucho más gratificantes humanamente.
Uh-huh. En vuestro caso, ¿cuánta inteligencia natural hace falta para tener funcionando tanta inteligencia artificial? Es decir, ¿cuántos sois en el equipo?
Bueno, ahora mismo somos 4 personas aquí en España y 2 en Brasil. O sea, tenemos clientes importantes en Brasil.
O sea, que a millón de llamadas diarias por cabeza.
Más o menos.
Sí, oye, sí, es que el debate de la inteligencia artificial, ¿no? Está, pues tú lo dices, ahora estamos viviendo un punto de inflexión y suscita mucho recelo. Hay algunos que afirman que el futuro es de no de los que planten cara o intenten plantar cara a la inteligencia artificial, la rechacen o la ignoren, sino de los que sepan alinearse y sepan instrumentalizarla. Tú estás de acuerdo, supongo, ¿no?, con eso.
Sí, efectivamente. Es como cuando llegó Internet. También hubo un rechazo muy grande y hablaban de la brecha digital y todo eso. ¿vale? Pero, ¿te imaginas hoy en día vivir sin correo electrónico? Yo no, yo no. Pues lo mismo va a pasar con esto. Eso sí, los que odien por odiar, los que no se adapten, pues no lo pasarán bien. A alguien que no sabe manejar el correo electrónico, hoy en día le cuesta trabajo encontrar empleo.
Claro.
¿Vale? Pues lo mismo, es odiar por odiar es un lujo que a lo mejor no nos podemos permitir.
Lo que pasa es que Internet también ha traído cosas malas, ¿eh?
Sí, claro, es una herramienta, son herramientas muy potentes, ¿vale? Es como un cuchillo. ¿Un
claro.
cuchillo es bueno o es malo? Pues depende de para lo que lo uses, ¿no? Puedes matar con él, o sea, que puedes decir, ah, es muy malo, pero te puedes alimentar y puedes salvar la vida a un montón de gente también, con el mismo instrumento. Es la intencionalidad que le pone la gente, no el instrumento en sí, donde está lo bueno o lo malo.
¿Y tú que estás trabajando con ella, de regulación cómo vamos, Guillermo?
Pues bastante bien. Acaba de entrar una norma ahora, europea, que es restrictiva, pero no ha entrado en vigor. O sea, se ha aprobado y todo eso, pero va a entrar en vigor dentro de poco, todavía no. Y es para intentar regular pues algunos posibles peligros que son reales que puede traer la inteligencia artificial. El mayor peligro es no regularlo, o sea que es una buena noticia.
¿Y a ti algo que te dé un poquillo de miedo de la inteligencia artificial? Muchos aluden a la película Terminator, a Skynet. ¿A ti te da miedo eso o no?
Mira, mi miedo no va por ahí. Mi miedo va porque ahora con inteligencia artificial se pueden hacer imágenes y vídeos que parecen reales, ¿vale? Y estamos dispuestos a creernos cosas fácilmente. Por ejemplo, imagínate que la India y Pakistán están peleados, ¿no? Y se publican un vídeo de un pakistaní dándole una paliza a un indio.
Sí.
Vale.
Claro.
Y eso se hace viral. Que a lo mejor no es real, que lo ha hecho alguien con inteligencia artificial.
Sí.
Pues se puede armar una guerra nuclear por eso. Ese es el miedo que me da a mí, el uso que hagan algunas personas de esto y la interpretación que hagan otras, ¿no? Que se crean esa información.
¿Será un buen momento también para pensar en herramientas de detección y verificación?
Pues sí. Sí, de hecho, la regulación que va a entrar tiene algo que ver con eso. O sea, está obligado, si una imagen o un vídeo se ha generado con inteligencia artificial, tiene que decirlo. Hay herramientas que te dicen hoy en día si una imagen o un vídeo ha sido generado con inteligencia artificial. Pero como avanza tan rápido la cosa, es posible que tengan que ir actualizándolo continuamente.
Claro. No, a mí me da un poco de miedo también lo que mencionas, porque cuando tú lanzas un vídeo en redes sociales, hay pocos que se detienen. Bueno, cuando lanzas una noticia, muchos no pasan del titular. Así que cuando lanzas un vídeo o una imagen, va a haber poca gente que no se preocupe, va a haber mucha gente que ni se preocupe por verificar que eso es cierto o no. Y ahí es donde puede estar el peligro, ¿no? Que se vuelven viral, llega muchísima gente, cada uno de su padre y de su madre, y ahí se pueden armar la marimorena, ¿no? Mayor peligro.
Ahí deberíamos hacer un cambio de educación, ¿vale? Cada vez que recibimos una noticia, tenemos que comprobar las fuentes, no creérnoslas sin más. Que no estamos acostumbrados a eso, ¿vale? Pero ahora es necesario, más necesario que nunca.
Uh-huh. Hay que ver, el que esté siguiendo la conversación desde el principio dirá, estos chicos que han empezado hablando de Picasso con esa experiencia, ¿no? En el museo, demo inmersiva con gafas de realidad virtual, han luego empezado a hablar de las centralitas de teléfono gestionadas por inteligencia artificial, y están los dos aquí enfrascados en una conversación ya sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Pues mira, voy a alimentarlo un poco más. Los que no estamos muy puestos en inteligencia artificial, he escuchado un comentario, a ver tú qué me dices. Y no vale responderme con una sonrisa, o riéndote. Dice, cuando nosotros estamos viendo lo que estamos viendo hoy en inteligencia artificial, los que saben, los expertos, van 20 años por delante. ¿Esto es así?
Pues, la verdad es que sí. Sí. No es lo mismo lo que sale en los telediarios que lo que sale en los medios especializados. Van muy, muy por delante. Estamos a punto de llegar a un concepto que se llama inteligencia artificial general, que es algo parecido a lo que hacemos nosotros. Hasta ahora las inteligencias artificiales estaban dedicadas a resolver una tarea concreta y específica. ¿vale? Pero ahora son capaces de resolver muchas más, como nosotros, de analizar imágenes, responder a sonido. Y eso es un punto de inflexión importante. Cuando lleguemos a eso, seguramente será el pico máximo de la inteligencia artificial.
Qué miedo, qué miedo. Bueno, yo los profesores lo están pasando mal, a la hora de corregir.
Sí, porque utilizan inteligencia artificial los alumnos, ¿no?, para responder.
Claro, claro. Entonces, complicado, ¿eh? Tienen todo un reto, por ejemplo, en el sector de la educación.
Pues sí, pero también hay muchas oportunidades, porque puede mejorar mucho la educación. O sea, los profesores pueden utilizar muchas herramientas de inteligencia artificial para ayudar a sus alumnos. ¿Vale? Lo típico esto de que los padres están medio esclavizados haciéndole los deberes a sus hijos, ¿vale? Pues ahora van a tener una inteligencia artificial que les va a ayudar con las tareas.
A mí lo único, ya por terminar, Guillermo, lo único que me pone un poco nervioso es que nos van a atrofiar la capacidad de pensar por nosotros mismos, en fin, nuestro criterio, ¿no? A mí me encargaban un trabajo y yo buscaba la documentación, y de hecho sigo buscando la documentación. El tenerlo todo hecho puede que termine atrofiándonos el cerebro, ¿no?, de alguna manera.
Pues es posible que sí. Mira, siempre que surge una herramienta que te hace fácil algo, claro, solemos utilizarla porque nos lo hace más fácil, pero nos da la alternativa de utilizarla o no, nos da más libertad. Lo que pasa es que el comportamiento humano es eso, claro, ir a lo fácil. Claro. Pero también son oportunidades, son unas herramientas que te dan mucha más potencia. Tú puedes aprender mucho más rápido de cosas muy concretas. A la hora de investigar, si tú quieres investigar sobre algo, puedes llegar a donde antes tardarías 2 meses, ahora lo harías en 2 días seguramente.
Sí, sí, pero que esto es España y hay algunos que son muy pícaros. Bueno, Guillermo Ruiz, que es responsable de Easy Chatbot, ellos desarrollan varias líneas, por ejemplo, la de la respuesta, la de la gestión a través de la inteligencia artificial. Gestionan 6 millones de llamadas diarias desde este proyecto que está en el polo de contenidos digitales, y además pues quieren revolucionar un poco los servicios a los museos también con esa demo inmersiva, con unas gafas VR que te permite ver cuadros, obras de arte en relieve, admirarlas con profundidad, y además, oye, te pones delante y lo único que tienes que ir a hacer, como te dejan en el mundo virtual, cambiar el cuadro y seguir disfrutando del arte. Tendremos otra conversación tú y yo, Guillermo, sobre la inteligencia artificial, porque esto da para mucho. Guillermo,
pues sería fantástico.
Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Un abrazo.
Gracias a ti, Andrés. Un abrazo. Hasta luego. Now or never.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
Normalmente cuando hablamos del concepto festival nos imaginamos pues nada, un recinto, un espacio grande con escenarios o distintos escenarios, con tus barritas, vas de aquí para allá, vas con los amigos, con tu pulserita. Pero te voy a hablar ahora de un festival con un concepto muy original que además tiene la peculiaridad de que se desarrolla en varios sitios, es decir, que no nos ceñimos a un mismo espacio, podemos disfrutarlo desde muchos escenarios y desde muchos puntos de vista. Mira, te hablo de Flama. Flama, un festival que ya tiene varios años de vida, que llega al polo de contenidos digitales, pues con un par de talleres que los celebran de manera paralela a su programación. Vamos a intentar entenderlo un poco más con la ayuda de Paloma Peñarrubia, que ya la tengo al otro lado del teléfono. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Paloma, bienvenida, y preguntarte, claro, ¿qué hace de distinto a este festival Flama? ¿Dónde reside su originalidad? ¿Cuál es su concepto? ¿En qué consiste?
Bueno, pues el festival Flama es uno de los pocos festivales, de hecho podría decirse el único festival en Andalucía, que da visibilidad y protagonizan solo mujeres en la música electrónica y en las artes digitales en general, ya bien sea artistas, como también invitamos a comisarias, gestoras y de hecho el 90% de las personas que trabajan en el equipo humano en nuestro festival son mujeres también.
Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que saldrá todo a la perfección.
Bueno, lo intentamos dentro de la burocracia y lo difícil que es hoy en día hacer un festival si no eres una macro promotora.
Oye, ¿cómo, precisamente, cuando contactas con gente, con posibles invitados, con figuras que encajaría muy bien en el festival, cuando le contáis un poco en qué consiste Flama, ¿cuál es el primer input que recibís? Es decir, ¿le gusta la idea? ¿Lo ven realmente original?
Pues, como nuestras protagonistas son mujeres, artistas mujeres, o relacionadas con la industria de la música y de las artes digitales, pues de alguna manera apoyan el proyecto porque es una forma de hacer un encuentro también, no solo de visibilizarlas, sino de reunir a chicas creativas que a lo mejor no se conocen entre sí, y este es un espacio que genera ese punto de encuentro, ¿no?
Bueno, hay que decir que Paloma Peñarrubia podría ser prácticamente una de las invitadas, porque ella es artista, es la composición musical, está muy enfocada también al mundo digital, ha obtenido varios reconocimientos, varios premios, tiene un currículum impresionante que cualquier oyente puede leer en la página web del Festival Flama. Así que, bueno, habla con conocimiento de causa, tendrá una agenda llenísima de contactos, así que a la hora de cerrar el festival tirará de móvil seguramente. Hablando de cerrar y de personas que van a participar, sí. ¿Cuál es el cartel? Más o menos, no pasa nada si no te acuerdas de todo, Paloma, porque no, es complicado, ¿eh?
Lo voy a intentar. Bueno, siempre reunimos como una batería extensa de artistas y de distintos campos, no solo en la parte musical, sino también en la visual y también de diseño o de arte sonoro o incluso en otros eventos hemos tenido a comisarias de festivales, ¿no? Como Cristina del Lef o también hemos tenido a Rosa de Fluido Rosa de Radio Nacional, o sea, Radio 3. Y este año pues tenemos tres localizaciones, ya te lo adelanto, sí, que imagino sí, que sí, me sí. lo ibas a preguntar.
Correcto.
Tenemos el Colegio de Arquitectos el viernes 28 por la tarde, donde participan dos DJs, dos chicas DJs, La Arcaica y Carmen Liria, que forman parte de la Escuela Musiluz, con los que tenemos un patrocinio, llevamos con ella desde el principio, y sus alumnas participan también en el festival. Y tenemos en el Colegio de Arquitectos un paseo sonoro con cascos, con auriculares, del artista Clara Brea, que estuvo de residencias en el Matadero Madrid y expuso esta obra en el Festival LEF de Gijón, y ahora la traemos aquí. El sábado por la mañana tendremos al estudio creativo Pulsa, que son de Málaga, que son Irene Molina y Fran Toré, que tienen un estudio creativo orientado al digital, que es la combinación entre el arte físico y el arte digital, y nos darán una charla de cuáles son sus líneas de actuación, porque también son un espacio de arte contemporáneo, también diseñan productos comerciales de diseño, y nada, nos van a acercar su proceso de trabajo, eso en el polo digital, y también en el polo digital tendremos a Maribel Tafur, que es una artista peruana especializada en creación de espacios sonoros para marcas, y también de diseño de paisajes sonoros. Acaba de realizar un álbum para mantener los sonidos de la biodiversidad vivos en una obra sonora, y nos va a hacer un taller de 4 horas explicándonos su proceso creativo.
¡Wow!
Por la mañana.
Además a tiempo real, ¿no? Por lo que se ve, casi.
Los talleres en el polo empiezan a las 10. Cada uno en una sala,
sí.
La charla de Pulsa será 1 hora y Maribel serán 4. La inscripción es gratuita, que pueden acceder al link de la inscripción en nuestro perfil de Instagram, Festival Flama Málaga. Y luego ya el sábado 29 por la noche tenemos, a partir de las 8 de la tarde, la sala trinchera, ya tenemos toda la sesión de música, de baile, directos y visuales. Empezaremos con Carmen Liria, que es alumna de Musiluz, que también estuvo en el Colegio de Arquitectos. Y luego pues tenemos a los DJ sets de Ilia, Unami, Merichel de Soto, Fernanda Rau y el directo de Beatrix Weapons, que estuvo en el DEF el año pasado. Y todo esto también con visuales de nuestra ya adoptada visualista dormida. Así que nada, tendremos ahí un montón de horas para bailar y disfrutar del directo.
Me han contado que ya no estamos en plazo de horario de precio reducido, pero sí se pueden seguir comprando entradas, ¿no?
Correcto. En nuestro link, en nuestra página web, Festival Flama, o en el link que aparece en nuestro Instagram, tenéis el acceso directo a la venta de entradas y también en taquilla. Todavía quedan entradas, no muchas, así que no demoréis hasta el último momento, que ya sabemos cómo somos.
Oye, ¿cuántos años de vida tiene el Festival Flama?
Pues esta es la cuarta edición. Sí, y es un proyecto que nació... pues lo cofundamos Araceli Martín Chicano y yo con mucha ilusión, con ganas de reunir a mujeres artistas. Y bueno, pues lo hacemos con muchísimo esfuerzo porque cuesta muchísimo conseguir financiación, a no ser eso, que seas una macro promotora y cuando todavía, bueno, pues estás empezando y prácticamente en las primeras ediciones y a día de hoy aún seguimos poniendo parte de nuestro tiempo, economía y tal, para que esto siga adelante a pesar de las dificultades que nos encontramos en cada edición. Así que está hecho con mucho esfuerzo, mucho cariño y hay que salvar este tipo de proyectos.
Claro que sí. Oye, bueno, supongo que los 4 años se notarán ya, ¿no? Porque a la hora, a lo mejor, de hacer gestiones o de presentar el proyecto, ya no solo para la financiación, sino también a la hora de atraer artistas, supongo que la cosa ya os irán conociendo, ¿no? Ya os estaréis haciendo un nombre.
Sí, a nivel como festival, ya lo que es el sello de Flama, pues sí se reconoce a nivel... nacional. De hecho, no han llegado a hablar, o sea, de ir a tocar fuera y comentarme que conocían el festival sin yo decir nada, y eso pues te anima a seguir, ¿no? Con respecto a financiación pública y privada, pues eso es que varía tanto como la política.
eso es como todo, Paloma, eso de que ya, ay, Dios mío.
Así que eso... Cada año es una aventura, la verdad.
Cada año un milagrito, ¿no? Que vaya saliendo, sí, que vaya saliendo económicamente los números, pero bueno, ahí está, sí, el concepto y sobre todo la ilusión, ¿no? Y creer en el proyecto, que eso nos falta, al staff de...
Sí, luchar mucho. La verdad es que lo mejor es la respuesta de las artistas por querer tocar y venir a participar y del público que viene a vernos. El resto ya es sudar y sufrirlo.
Pero bueno, dicen que sarna con gusto no pica, Paloma.
Eso.
Pues Paloma Peñarrubia, una de las que conforman, de las creadoras de Flama, Festival Flama, entra en su web, festivalflama.com, y completa la información que te hemos contado en estos minutitos. Oye, que vaya todo muy bien, y nada, que no se pierda nunca el ánimo y la pasión por lo que hacéis, que eso es lo importante. Gracias, Paloma.
Vale, muchas gracias.
La semana pasada, en este mismo espacio, nos visitaba nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, nuestro queridísimo Iván González, y dejábamos ahí en el aire un asunto que a él especialmente le preocupaba. Cuando, en fin, le compramos un teléfono móvil, que no es una cosa con la que llamas y con la que recibes llamadas y mandas mensajes y ya está, es un auténtico ordenador con muchísima potencia, capaz de hacer muchas cosas, entre ellas navegar por Internet, pues debería venir configurado ya con las opciones como tiene que venir para un menor de edad, ¿no? Bueno, esa es una reivindicación que hacían estos micrófonos Iván González, y también nos quería hablar sobre WhatsApp y cómo se debe configurar para ahorrarnos algún que otro problemilla. Dicho y hecho, de las chisteras sale nuestro abogado Iván González. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, que hace calor para estar dentro de la chistera.
Exactamente,
tampoco.
Sí, que no está la cosa tampoco como para estar ahí metido entre algodón. Oye, la semana pasada estabas dejando caer eso, ¿no? Que por ejemplo, si yo le voy a comprar un modelo de teléfono, el último modelo, a mi hijo tiene, pongamos, 13 años, 14 años, le voy a comprar el teléfono móvil. Oye, las compañías deberían hacer algún esfuerzo para poder tener móviles para menores de edad, ¿no? Ya que vengan ya configurados. ¿Eso es realista? ¿Eso sería bueno? ¿Crees que algún día eso sería posible o es una auténtica quimera?
Pues las tres cosas sí, sí es realista, sí es sencillo y debería ser incluso bastante pro, o incluso a nivel de esto de política social corporativa, de que las compañías quieren cuidarte, de que cuidan de sus clientes, pues debería ser alguna de ellas la que se adelantara y empezara a hacer publicidad diciendo, oye, mis móviles tienen una versión de adulto y una versión de menor. Y cuando viene la versión de menor, todas las opciones de privacidad vienen al máximo. Que las puedes cambiar, pero ahora tienes que hacer el esfuerzo de cambiarlas, porque lo contrario es lo que vamos a ver ahora, que es que WhatsApp viene por defecto abierto todo, y tú dices, y ahora tengo que ser yo el que me preocupe de cambiarlo, suponiendo que sepa que se puede cambiar. Pues pórmelo al revés, pórmelo en el lado estricto, es decir, pórmelo con el cinturón de seguridad puesto, y si me lo quito ya será mi responsabilidad, pero tú dámelo puesto. Pues no funciona así. Fíjate, en WhatsApp hay una serie de configuraciones que son básicas, y sobre todo son básicas para los adultos, pero son todavía mucho más básicas para los peques, porque al fin y al cabo WhatsApp tiene prácticamente todo el mundo.
Claro.
Y uno de ellos es la forma en la que los menores se hackean WhatsApp. Que fíjate, hay muchas formas, pero la forma más sencilla, que a veces sí, las formas más sencillas son las que más se utilizan, cuando uno de ellos se va y se deja el móvil encima de la mesa y se va a pedir o a hacer cualquier cosa, lo que hace el que quiere tener acceso a tu WhatsApp es que abre WhatsApp, abre la opción de vincularlo a, como si lo fuera a vincular con tu ordenador, cuando tú abres WhatsApp en tu ordenador, y desde el otro móvil, lo que hace es escanear el código QR.
Que viene al lado de tu nombre, de tu perfil,
claro,
de cómo te presentas,
si en realidad,
¿no?
En realidad es como si tú quisieras poner en el ordenador, pero sin darte cuenta lo que lo estás poniendo en otro móvil, que va a ser de espejo. Todo lo que tú escribas a otra persona ya va a poder leerlo.
Uh-huh.
Y se configura un WhatsApp en otro teléfono y se tarda nada. Lo que se tarda en escanear el código QR.
Uh-huh.
Y tú dices, oye, Iván, ¿y yo cómo puedo saber si alguien tiene y está monitorizando mi WhatsApp? Pues en realidad eso es sencillo, porque la configuración de WhatsApp hay una opción que te pone dispositivos vinculados, que son aquellos a los que tú le has dado permiso.
Correcto, aquí lo tengo
teóricamente,
yo.
Teóricamente, eso es. Y cuando tú entras ahí, pues los que te aparecen, que son una lista, no puede haber 500, pero sí que puede haber 4 o 5, pues tienes que conocerlos. Y en el caso de que algunos lleven vinculados mucho tiempo, ciérralo. Y cuando vuelva a ir a ese ordenador, pues bueno, te costará un segundo volverlo a vincular. Pero así, ante cualquier duda, te ahorra de que otro pueda tener por defecto abierto tu WhatsApp en su ordenador o abierto tu WhatsApp en su móvil y que esté viendo todo lo que tú escribes y todos los WhatsApp que a ti te entran. Fíjate qué sencillo. Pues eso es algo que por lo menos todo el mundo tendría que hacer una vez al mes. Oye, ¿dónde está vinculado mi WhatsApp? Porque es importante, porque a lo mejor hay alguien que está viendo todo lo que yo escribo y no me apetece. Eso sería como la primera recomendación que habría que hacer, que es muy sencilla. Y ahora ya vamos a lo que puede ver otra persona de mí.
Vamos a repetir. Entramos en WhatsApp, nos vamos a configuración y en dispositivos vinculados.
Ahí está.
Vemos si realmente, oye, que llevamos mucho tiempo, vemos a los dispositivos que están vinculados. Si no te suena o lo que sea, pues directamente cierra la sesión.
Y tampoco es bueno que lleve vinculado mucho tiempo. Imagínate,
exacto,
que sale de uno y dice,
aunque lo conozcas, aunque lo conozcas.
Aunque lo conozcas, bien. Ciérralo y vuélvelo a abrir.
Vale.
Eso es.
Okay.
Ciérralo y vuélvelo a abrir. Ahora, ya sabemos más o menos quién puede tener acceso externo a mi WhatsApp porque lo tiene vinculado. Pues ahora vamos a ver qué puede ver la gente de mí, de mi WhatsApp. Y una de las cosas que se ha convertido en cotilleo mundial es entretenerte viendo las fotos de perfil de otras personas en WhatsApp. Y como si fuera una red social. Oye, pues voy a ver fotos de perfil en WhatsApp. Y mucha gente, a través de las fotos de perfil, obtiene mucha información que después utiliza para suplantar la identidad, porque tiene una fotografía de esa persona, o para ver cuáles son sus hobbies, porque tú, si tú eres, imagínate, eres abogado, pero tu WhatsApp es tu WhatsApp personal, pues a lo mejor tiene una foto de tu hobby y ya la gente dice, oye, pues a Iván le gusta tal cosa, y no tendría otra información si no fuera por la foto del WhatsApp. Así que lo que hay que hacer es irse a la configuración de WhatsApp, como siempre, y dentro de la cuenta, ahí están las opciones de privacidad. Y ahí las vamos a tocar todas. O sea, que esa pestaña no la tenemos que conocer. Esa de configuración, cuenta, opciones de privacidad.
Uh-huh.
Y ahí tenemos, por un lado, la foto de perfil. Y te pregunta, oye, ¿quién quieres que vea tu foto de perfil? Y te pregunta, ¿quieres que la vea todo el mundo? Pues por defecto viene todo el mundo. Y tú dices, no, todo el mundo no me apetece que vea mi foto de perfil. Y después te dice, bueno, pues entonces tú decides, ¿tus contactos o nadie? mientras tú puedes decidir, oye, que la foto de mi perfil solo lo vea la gente que yo tengo grabada en mi agenda, en mi contacto.
Claro.
O que no la vea nadie, cada uno puede escoger, pero tenerla en todo no parece la mejor idea. Después te pregunta tu biografía y te pregunta lo mismo, están las mismas opciones de privacidad. Te dice, oye, ¿quién quieres que vea tu biografía? ¿Quién quieres que vea lo que tú has escrito ahí? Y por defecto igual, te viene todo el mundo. Pero ahí hay muchos que ponen sus correos electrónicos, que ponen su página web, que ponen sus redes sociales, que ponen muchísima información que no tiene por qué verla todo el mundo. Así que igual, habría que cambiarla a contacto o a nadie, uh-huh. Pero desde luego no todo el mundo. Y después viene la joya de la corona, que son los grupos de WhatsApp. Y esto siempre es un peligro por seguridad. Cuando se hackean y llevamos una semana de hackeo de compañía, muchas veces quien compra la base de datos intenta ponerse en contacto contigo y te manda un mensaje de WhatsApp para ofrecerte, como siempre, una oportunidad única de que te haga rico, o te meten en un grupo de WhatsApp con 800 personas más que no conoces. Y tú dices, ya, Iván, ¿me puedo salir del grupo de WhatsApp? Sí, pero mientras he estado en el grupo de WhatsApp hay 799 personas que han tenido tu móvil y que además, como no tenían la foto de perfil cambiada para que no la pudieran ver, también han visto la foto de perfil. Y como no tenían la biografía cambiada, pues a lo mejor tienes hasta tu correo electrónico. Fíjate, en nada la que hemos liado. Por eso, en el grupo de WhatsApp, lo más importante es cambiarlo y que solo te puede añadir a un grupo de WhatsApp, como siempre, o tus contactos o nadie. Tú decides, pero todo el mundo no puede ser.
Y ahí, además, estafas que llegan a través de grupos de WhatsApp, ¿no?
Sí, fíjate que es fácil de evitar. Simplemente cambiando eso, pues ya tenemos la opción de grupo, ya no me pueden añadir, salvo que sea la persona que yo autorice. Que son mis contactos porque los tengo grabados o puede incluso autorizar a personas en concreto. Oye, a mí solo me va a añadir a grupo de WhatsApp Periquillo y Fulanito. Uh-huh. O nadie. Pero lo que no podemos es tener todo. Todas estas opciones, la pregunta volvemos al inicio de lo que hablamos. ¿Y por qué no vienen ya limitadas, por ejemplo, a contactos? Y yo la cambiaré si quiero poner todo. Pero no vengas por defecto en todo. Porque ¿qué beneficio tiene eso? Pues tendrá para que tenga, pero desde luego para el titular del móvil no tiene ninguno. Uh-huh. Pues esas son las cuestiones que habría que tocar. Y después a mí me gusta mucho añadirle a WhatsApp alguna verificación, algún PIN, para que WhatsApp no se abre automático, sino que cuando te lo vaya a abrir, pues coja y te pida un PIN, o tengas que poner la huella, tengas que poner algo que sepamos que eres tú y no alguien que está cogiendo tu móvil. Y eso también se puede hacer ahí en la parte ya no de privacidad, sino de seguridad, ¿eh? Para que WhatsApp se pueda bloquear, para que WhatsApp te pueda pedir un PIN. Y entonces, aunque tú te dejes tu móvil y lo harto de la mesa, como decíamos antes, y vaya a pedir una Coca-Cola, pues el muchacho que hubiera intentado acceder al WhatsApp a la muchacha, pues ya no podría. ¿Por qué? Porque le va a pedir un PIN, o le va a pedir tu huella y no la tiene, o tu cara, que tampoco la tiene.
Y fíjate que
evitaríamos también eso.
Qué sencillito, ¿verdad?
¿Verdad? Sí,
con esto tan sencillito, la de malos tragos que nos podemos ahorrar.
Mucho. Y esto, volvemos al inicio, ¿por qué no puede venir cuando sabemos que es un móvil para un menor de edad por defecto así? Y ya tendría que preocuparse el menor de cambiarlo,
claro,
de buscar
claro.
cómo se cambia, de buscar dónde está, y no ahora nosotros nos tenemos que estar preocupando de justo lo contrario, de cómo protegernos, ¿no? Ya tendríamos que venir esto protegido de casa.
Oye Iván, una cosa, a lo mejor es una percepción mía, ¿no? Cambiando un poco de tema, que nos quedan poquitos minutos, cambiando de tema. Hace 3 semanas o por ahí hablamos del robo de datos. En plataformas importantes, en web, en compañías, empresas importantes, también gubernamentales como la DGT, que fue más de 30 millones de datos, parece ser que... A mí no me ha mandado la DGT ningún mensaje diciendo nada, eso quiere decir que o una de
que
dos...
Que no estabas en ese grupo.
Mira qué suerte he tenido, ¿verdad? Exacto, no me toca la lotería, pero tampoco me ha tocado esto, así que estoy conforme. Pero sin embargo, llevo unas 3 semanas, está coincidiendo prácticamente, recibiendo llamadas de números... que no son números raros, pero sí de TikTok, que yo no soy usuario de TikTok, de Google, me están empezando a llamar un montón de plataformas, de llamadas de estas que son bots. ¿Puede tener algo que ver eso con la fuga de datos? Si alguien está recibiendo más llamadas de la cuenta o más phishing de la cuenta.
Tiene que ver con la fuga de datos, seguro. La pregunta aquí es, ¿tiene que ver con una fuga de datos conocida o sin conocer? ¿Cuántas compañías se siguen hackeando y no salen a prensa y no nos enteramos?
Vale.
Eso sería como la primera duda. La segunda es, si son de las que han salido a prensa, entendemos que si no me han dicho nada es porque mis datos no estaban. Me gustaría entender eso, pero tampoco es algo de lo que yo pueda estar 100% seguro.
Abrimos paréntesis, porque esas empresas, en caso de que tus datos hayan sido robados, te tienen que comunicar por SMS que tus datos han sido robados. Cerramos paréntesis.
Sí, de alguna forma, SMS, carta, de alguna forma te tienen que decir... que los datos tuyos han sido comprometidos, exactamente qué tipo de datos y algunas recomendaciones, si son posibles, para que te proteja. Esta, por ejemplo, podría ser una, la que hemos dado hoy, ¿no?, de cómo configurar WhatsApp de forma segura. Pues bueno, hay cosas que se pueden hacer, hay otras que no, porque si los datos que se han filtrado tuyos son tu nombre y tu apellido, pues cambiarte de nombre y apellido te va a
ser
mal.
Va a ser un poquito más complicado.
Sí, por eso. Pero está bien, sí, la teoría es esa. Y cada vez más así, porque como te cojan en un hackeo sin avisar y te cojan meses después, la colleja que te van a dar va a ser grandecita. O sea, que no es una cuestión de buena voluntad, es una cuestión de obligación legal con fuerte multa, que se entiende mejor.
Vale, vale. Muy bien, pues de lo que se aprende, ¿no?, con Iván González. Por eso cobra lo que cobra en este programa, indiscutible. Es como el Isco, es como Isco en el Betis, o no sé, o como Mbappé. En fin, es una cosa, o como aquí los nuestros, ¿no?, como Genaro, como Roberto, en fin. Bueno, pues...
Igualito. A los mismos papás y a los mismos restaurantes.
Pues nada, Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Amigo, la semana que viene te veré por aquí, pero seguramente quedemos con mi compañero Enrique Ortiz. Un fuerte abrazo.
Un abrazote.
Y hasta aquí hemos llegado. Ahora te vas a quedar en buena compañía. Bueno, te quedas con la Eurocopa, te quedas con el fútbol en tiempo de juego. Disfruta del fin de semana, siempre en compañía de tu radio. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Sé feliz. Adiós. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Say I didn't warn ya. Boys only